Subí el volumen de la radio. Agarrá los lápices, anda a buscar el cuaderno. Si querés, ponete el guardapolvo. Ya llega la maestra a la radio para acompañarte en casa. Seguimos educando en primer grado.
¡Hola, hola, hola, chicos, chicas, hola, familia! Juan. Reuniendo los alrededores de la radio. ¡Hola, Juan! ¡Hola, chicos, chicas! ¡Hola, hola! Acá hemos llegado con un nuevo episodio de la Radio Escuela para primer grado. ¿Por qué? Bueno, un poquito para que haya algo del contenido educativo que entre directamente a tu hogar en este momento en que está difícil ir al aula, por lo menos está difícil todos los días, hay distintas situaciones en las distintas provincias, pero mientras tanto existe este contenido educativo que llega a tu casa. Pero además, porque la radio está hecha para hacernos compañía, y hacernos quiere decir que yo te hago compañía a vos, vos me haces compañía a mí, nosotros le hacemos compañía a la profe, y así sucesivamente toda
eso
la
persona. Eso yo ya lo sabía.
Ya sé, pero yo te lo quería recordar por cualquier cosa. Y cuando hablamos de compañía, cuando hablamos de las provincias, cuando hablamos del contenido educativo que llega a tu casa, estamos hablando de que hay un montón de provincias, de radios en todas las provincias, eso quería decir, que, por las cuales se retransmite la radioescuela. O sea, por ejemplo, si viajamos a Tucumán, pensamos,
¿dónde?
Con la mente, a Tucumán, FM Raco 88.9 transmite la radioescuela. AM 1190 en Tucumán transmite la radioescuela. 94.7 en la FM, Universidad de Tucumán, transmite la radioescuela. Pero también, por ejemplo, te vas a Santiago del Estero y ahí FM La Merced 91.3 transmite la radioescuela. Y también en Santiago del Estero, AM 1130 transmite la radioescuela. No, te digo, hay un montón de radios por todos lados, así que vos, si ya nombramos tu radio, o si ya nombramos tu provincia, o si todavía no, mandanos, contanos a través de qué radio nos estás escuchando, cómo te llamas, en qué provincia estás. 11-2512-0896. Queremos audios de WhatsApp. 11-2512-0896. Esto es así. Vos decís en casa, ¿tenemos WhatsApp? Le preguntás a las autoridades de la casa, ¿tenemos WhatsApp? Así. Y si te dicen, sí, ¿tenemos señal? Sí. ¿Puedo mandarle un audio a la profe? Sí. Entonces vos le decís 11-2512-0896. 11-2512-0896. Porque la alegría que le das a la profe es una cosa que nunca viste en toda tu vida. Nunca viste una persona tan feliz, tan feliz, tan feliz, tan feliz. Y esto es algo que yo te digo y vos no se lo contás a nadie porque ahora llega la profe y no quiero que le andes contando los secretos que yo te cuento a vos sobre ella misma y todo lo que le pasa, ¿eh? Ay, guarda, guarda que viene, guarda. ¡Profe Martí Lazo de la Vega, hola!
¡Hola, man!
Pero buen día, ¿cómo están?
¿Cómo estamos?
Todos y todas, bien, todo bien. ¿De qué hablaban?
No.
Que te escuché hablando, pero ¿estaban charlando?
Hablábamos de las provincias y de todos los lugares donde se transmite la radioescuela.
¡Qué lindo! Che. ¡Qué hermoso! Bueno, genial.
¡Hermoso! ¡Qué lindas las voces de los chicos y las chicas!
¡Ay, por favor! ¡Qué ganas de que manden audio!
¡Ay, vamos a decirles el número!
Dale, digamos el número.
11-2512-0896. 11-2512-0896. Pero atención, porque retomamos algo de esta semana. ¿Qué nos tiene? Con una cantidad de preguntas, con una cantidad de novedades.
¿Qué? Una cantidad de información.
Una cantidad de información. Me voy a meter así muy genérico con el asunto de hoy que vendría a preguntarse algo así como ¿cómo era la vida así cotidiana, normal, habitual en Egipto, en el antiguo Egipto?
Así es, Flor, porque ya estuvimos investigando y aprendiendo sobre un montón de cosas, ¿no? Del antiguo Egipto.
Un montón.
Sobre las pirámides, sobre la importancia del río Nilo en la forma en la que se desarrolló esa civilización, todas esas personas que vivían por ahí.
Sí.
Y hoy nos vamos a preguntar, como vos bien decías, ¿cómo era la vida cotidiana? ¿Cómo era lo que hacían todos los días, ¿no?
Claro, como que nosotros, por ejemplo, acá a lo mejor no levantamos, no cepillamos los dientes. Por ahí podemos tomar algo caliente en casa o algún juguito si tenemos la posibilidad. Y después, a lo mejor, si sabemos leer, por ahí leemos algo. Si por ahí estudiamos algo, por ahí escuchamos la radioescuela. Y así un montón de actividades durante el día.
Exactamente. Esa es la vida cotidiana. Todo lo que hacemos todos los días.
El otro día habíamos hablado, nos contaba la profe, que muy pocos allí en el Antiguo Egipto sabían leer y escribir esos jeroglíficos, esos dibujos que aparecían, que era su forma de escribir, y que casi nadie sabía leerlos e interpretarlos, sino unos pocos especialistas, ¿no? Los escribas.
Muy bien, ¿cómo te acordás de todo esto? Qué bien dijiste esa palabra, re difícil.
Ah,
¿cómo era?
Me la estudié toda, lo dije. Dije así, era como una canción que me hice para estudiar, que era... Jeroglíficos. Así era.
Excelente.
Y después tenía que decir todo corrido. Jeroglífico.
Te imagino ahí en tu casa ensayando una y otra vez. Así. Muy bien, bueno. Vino bien. Así que ensayar así en casa.
Excelente.
Así es. Los escribas, como vos bien dijiste, eran esas personas que sabían leer y escribir. Pero vos, ¿cómo te imaginás? Que, por ejemplo, tenían que escribir algo, que se sentaban en dónde, ahí, en un escritorio.
Y sí.
Bueno. No, señora.
¿Cómo?
No, señora. No trabajaban en mesas, ¿no? Ni se sentaban en sillas como haríamos nosotras. Mm. Aunque a veces en la escuela nos podemos sentar...
Un poco en el piso.
Hasta acostar en el piso para dibujar y escribir. Pero bueno, no. Los escribas se sentaban en el suelo con las piernas cruzadas y encima se colocaban unas tablas que eran de madera o de piedra donde apoyaban los papiros.
¿Como esas que a veces sostienen las compus?
Más o menos, no, eran más chiquititas.
Oh.
Eran como, ¿viste las tablas a veces?
De cocinar.
Exactamente.
Ah, de cortar la verdura.
Exactamente. Ah, un poquito más grande, depende, ¿viste? Que unas son muy chiquititas, otras son más grandes. Ahí apoyaban los papiros.
Ah.
¿Te acordás que era ese papel? Lo que hoy diríamos papel, ¿no? Eso que se hacía con esas plantas donde ellos y ellas podían escribir.
Yo el papiro me lo imagino más como una hoja, pero no una hoja de escribir. Una hoja de un árbol grande.
Bueno,
pero no es así.
No es así. No es así tal cual, pero va por ahí.
Todos estos jeroglíficos, así me confundo. Decíamos una especie de dibujos, pero había de todo, ¿no? Vos decías que había muchos símbolos que había que estudiarse ahí para entender la cuestión jeroglífica.
Así es.
Así que, ¿cómo hacían para estudiarlo? ¿Qué era? ¿Como un alfabeto así como vos haces en el abecedario, el Tutti Frutti, que yo te digo, dale, y vos haces ABC y después no sé cómo sigue?
Exactamente. Bueno, ¿sabes cuántos símbolos tenemos nosotros y nosotras en nuestro abecedario?
¿Cuál?
Un número, es más chico que 30.
Las letras.
Sí. ¿Cuántas letras?
Y tendremos unas 28.
¡Casi!
¿Y tendremos unas 27?
Sí, así es, 27. Que vos decís, es un número bastante grande.
Sí.
Bueno, ¿sabés cuántos símbolos utilizaban los egipcios y las egipcias? No lo adivina nadie. Porque es un número requete muy grande. Requete muy grande, mira lo que te digo.
Entonces te iba a decir uno de dos cifras, pero te voy a decir...
Más de dos cifras.
Bueno...
Tres cifras.
100.
Re poquito lo que estás diciendo. Mucho más.
200.
Mucho más.
500.
Más, última oportunidad.
¿Qué?
Más de 500.
¿550?
No. 750 símbolos.
¿Cómo se estudiaba eso?
Y bueno, era muy difícil. Había dibujos de personas, de animales, de plantas, de objetos... Pero se dieron cuenta en un momento que era súper complicado.
Pero entonces entiendo por qué había pocos que sabían leer. Porque si ahora, por ejemplo, en el alfabeto español castellano, o no sé, son 27, más o menos, porque hay algunos países, pero ponele 27,
sí.
Y hay mucha gente que no sabe leer y escribir.
Imagínate.
750.
¿Qué? Bueno, después se dieron cuenta que era tan complicado que empezaron a achicar esa cantidad de símbolos, pero bueno, sí, era algo súper difícil y que había que dedicarle mucho tiempo.
Quiero seguir aprendiendo sobre los jeroglíficos. Vamos a escuchar un fragmento del asombroso juego de Samba en el Antiguo Egipto. Samba y sus amigos, ¿sabés con quién se encuentran? Con esos que sabían leer y escribir, con los escribas egipcios.
¡Oh! ¡Yo puedo con él!
¡Bien! ¡Vos podés!
¡Super ecuación voladora!
¡Sí! ¡La fuerza del conocimiento!
¿Y este quién es? ¿Un brujo?
¡No! Es un escriba real, un personaje culto y experto en escritura jeroglífica y cálculo. Son los únicos capaces de transcribir las órdenes del faraón.
Si es tan culto, no hay nada que temer.
¡Oh! ¡Estoy listo!
3, 2, 1.
¡Yuhu!
¡Te está quedando sin energía!
¡Tengo una idea! ¡Superpoderes patrióticos! ¡Ganamos!
Los papiros del escriba podrían sernos de utilidad. ¡No los olvides, Samba!
¡Yuhu! ¡Sí! ¡Ganamos!
Ah, estaba jugando a derrumbarlos.
Me encanta ese juego, es muy divertido. Ese juego, todos los dioses con los que se encuentran Samba y sus amigos.
¿Sí?
Y en este caso los escribas. Excelente. Personas tan especiales.
Muy especiales, que saben mucho, sabían mucho.
Sabían mucho, así es. Y ¿sabes algo importante, un descubrimiento importante que hicieron las personas que saben mucho sobre este tema? Es que los jeroglíficos representaban al mismo tiempo figuras, símbolos y sonidos.
¿Cómo?
También. Claro, había... no eran letras separadas. Nosotros tenemos letras separadas, que cada letra tiene un sonido, y las vamos juntando y armamos la palabra.
Era como tigre.
Claro, exactamente. Claro. Un simbolito, un dibujo, significaba tigre o significaba Osiris.
Claro.
¿Viste? Una forma distinta a la nuestra.
Claro.
Pero bueno, cada dibujo tenía varias interpretaciones y muchas maneras de leerlos.
¡Qué difícil!
Muy difícil. Y también había una forma, un secreto que tenían los egipcios y las egipcias que tal vez algún día alguien nos pueda contar cómo hacían, porque se puede leer de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Había como pequeños indicios que las personas que sabían leer y escribir se daban cuenta de qué lado a qué lado se leía eso.
A lo mejor los chicos y las chicas son muy jóvenes todavía, pero quizás en algún momento en el colegio se arman con sus amigos y amigas algún idioma especial para escribirse cosas así medio en secreto.
Y seguro, está buenísimo. ¿Vos lo hiciste?
Yo lo hice, sí.
Yo también.
Entonces una persona era una característica de su pelo y entonces dibujaba su pelo sin poner su nombre y así.
Es muy divertido. Háganlo.
Es divertido. Y me gustaría saber cosas sobre los palacios de los faraones, sobre las casas de los egipcios, pero lo que me pregunto es, porque después vamos a seguir hablando de todo esto, ¿no?
Por supuesto.
¿Te puedo hacer una invitación a un lugar?
A ver, ¿a dónde me vas a invitar?
No es como los palacios de los faraones o las casas de los egipcios. No es,
o sea, no es un palacio.
Pero, atención. Puede llevarte a las casas de los egipcios y los palacios de los faraones.
Creo que ya sé.
¿Qué?
¿Me estás invitando a la Biblia?
Sí, vamos a la Biblia.
Para mí, ahora habría que contar un cuento.
Un molinero tenía 3 hijos a los cuales les dejó como única herencia su molino, su burro y su gato. El reparto fue simple. El mayor recibió el molino, el segundo se quedó con el burro y al menor le tocó solo el gato. El menor de los hijos se lamentaba de su mísera herencia.
Mis hermanos podrán ganarse la vida trabajando juntos, pero yo me moriré de hambre.
No debes afligiros, mi señor. No tenés más que darme una bolsa y un par de botas para andar por entre los matorrales. Y verás que vuestra herencia no es tan pobre como pensáis.
Aunque el amo del gato no tuviera grandes ilusiones, le había visto dar tantas muestras de agilidad para cazar ratas y ratones, colgarse de los pies o esconderse en la harina para hacerse el muerto, que no desesperó de verse socorrido por él en su miseria. Cuando el gato tuvo lo que había pedido, se colocó las botas y, echándose la bolsa al cuello, se dirigió a un campo donde había muchos conejos. Aguardó a que algún conejillo desprevenido viniera a meter su hocico en la bolsa para comer lo que había dentro. Muy contento con su presa, fue donde el rey y pidió hablar con él. lo hicieron subir a los aposentos de su majestad, donde al entrar hizo una gran reverencia ante el rey.
He aquí, majestad, un conejo de campo que el señor marqués de Carabás me ha encargado de regalarle de su parte.
Dile a tu amo que le doy las gracias y que me agrada mucho.
¿El marqués de Caraqué? ¡De Carabás! Pero, ¿quién era el marqués de Carabás?
Marqués de Carabás era el nombre que el gato con botas le inventó a su amo.
¿Y por qué?
Porque el gato con botas tenía un plan. Fue una y otra vez al castillo a llevar distintos regalos para el rey. Y siempre le decía que eran obsequios de parte de...
¡El marqués de Carabás!
Un día supo que el rey iría a pasear a orillas del río con su hija, la más hermosa princesa del mundo.
Si quieres seguir mi consejo, no tenéis más que bañaros en el río y yo haré lo demás.
El marqués de Carabás hizo lo que su gato le aconsejó sin saber de qué serviría. Mientras el joven se estaba bañando, el rey pasó por ahí y el gato se puso a gritar con todas sus fuerzas.
¡Socorro! ¡Socorro! ¡El señor marqués de Carabás se está ahogando!
Al oír el grito, el rey asomó su cabeza por la portezuela de su carruaje y, reconociendo al gato, ordenó a sus guardias que acudieran rápidamente a socorrer al marqués de Carabás.
Su majestad, mi amo se estaba bañando y unos ladrones se han llevado sus ropas.
El rey ordenó de inmediato a los encargados de su guardarropa que fuesen en busca de sus más bellas ropas para el señor marqués de Carabás. El rey le hizo mil atenciones. Y como el hermoso traje que le acababan de dar realzaba su figura, ya que era puesto, la hija del rey lo encontró muy de su agrado. Bastó que el marqués de Carabás le dirigiera dos o tres miradas sumamente respetuosas y algo tiernas, y ella quedó locamente enamorada. El rey quiso que el marqués de Carabás subiera a su carroza y lo acompañara a continuar con el paseo. El gato, encantado al ver que su proyecto empezaba a resultar, se adelantó y, habiendo encontrado a unos campesinos, les dijo:
buena gente que estáis cosechando. Si no decís que todos estos campos pertenecen al marqués de Carabás, os haré picadillo.
El rey, que pasó momentos después, quiso saber a quién pertenecían los campos que veía. Son del marqués de Carabás, contestaron los campesinos. Y el rey nuevamente se alegró con el marqués. El gato, que iba delante de la carroza, decía siempre lo mismo a todos cuantos se encontraba. Y el rey estaba muy asombrado con las riquezas del señor marqués de Carabás. El maestro gato llegó finalmente ante un hermoso castillo cuyo dueño era un ogro, el más rico que jamás se hubiera visto. Pues todas las tierras por donde habían pasado pertenecían a este castillo.
Disculpe, no quise pasar tan cerca de su castillo sin tener el honor de hacerle una reverencia.
El ogro lo recibió de la forma más cortés que puede hacerlo un ogro y lo invitó a descansar.
Me han asegurado que tenéis el don de convertiros en cualquier clase de animal. Que podríais, por ejemplo, transformaros en león.
Es cierto, y para demostrarlo veréis cómo me convierto en león.
El gato se asustó tanto al ver a un león delante de él que en un santiamén se trepó a los techos con temor. Algún rato después, viendo que el ogro había recuperado su forma primitiva, el gato bajó.
Confieso que me dio mucho miedo. Además, me han asegurado, pero no puedo creerlo, que también tenéis el poder de adquirir la forma del más pequeño animalillo. Por ejemplo, que podéis convertiros en una rata. Confieso que eso me parece imposible.
¡Imposible! ¡Ya veréis!
Y al instante, el ogro se transformó en una rata que se puso a correr por el piso. El gato se echó encima de ella y se la comió.
Entre tanto, el rey, que al pasar vio el hermoso castillo del ogro, quiso entrar. El gato, al oír el ruido del carruaje que atravesaba el puente levadizo, corrió adelante y le dijo al rey:
Vuestra Majestad, sea bienvenida al castillo del señor Marqués de Carabás.
¡Ah, señor Marqués! ¡Este castillo también os pertenece! ¡Nada más bello que este patio! ¡Veamos más de este lugar, por favor!
Entraron a una gran sala donde encontraron magníficos manjares que el ogro había mandado a preparar para unos amigos. El rey, encantado con las buenas cualidades del señor Marqués de Carabás, le dijo después de haber bebido 5 o 6 copas.
Solo dependerá de vos, señor Marqués, que seáis mi yerno.
El marqués, haciendo grandes reverencias, aceptó el honor que le hacía el rey. Y ese mismo día se casó con la princesa.
¡Qué lindos! Pero ¿y con el gato qué pasó?
El gato se convirtió en gran señor y ya no corrió tras las ratas sino para divertirse.
¿Pero usaba botas?
Sí, usaba botas, traje y hasta un hermoso sombrero.
¡Qué cuentazo! Ahora me dieron ganas de hablar de gatos y de escuchar música de gatos, así que me preparo para dentro de poco.
Ay, yo también tengo ganas, yo también me anoto y me preparo, anoto y me preparo.
Pensemos todos y todas música de gatos, que en un ratito se viene, ahora recreito, mini recreito, y en un ratito también seguiremos hablando de Egipto, porque tantas cosas para hablar del antiguo Egipto. Me quedaron unas preguntas, mirá, ya empezó la canción. Cara Cachumba, cantar por cantar, no te vayas lejos.
La ira la,
la ira la,
la ira la,
la ira la,
eh oh, 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 la ira la. Estoy lejos del mar, canto igual de cualquier modo. Si quieres, puedes sumarte, ser la luna y ser el mar. Dale, así cantamos todos.